Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29 nos dice la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En nuestra serie sobre doctrina de la Iglesia hemos estado considerando todos los aspectos necesarios para tener una Iglesia de acuerdo al mandato de las Escrituras y con los requisitos que se establecen para acceder a la membresía y a los oficios establecidos por el Señor de la Iglesia para su correcta observación. Y remarcábamos el hecho de que la Iglesia es de Cristo, de que es su Iglesia, su Iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer lo que Dios ha dejado para su Iglesia y es lo que tenemos que atender. Estos requisitos demandados a los oficiales, que es lo que estábamos estudiando en nuestro último sermón, los hemos expuesto partiendo de la base de que ya existen características que todos y cada uno de los miembros de una iglesia deben tener. Nos hemos ido a ver los requisitos de los diáconos y hemos establecido, según las enseñanzas de las Escrituras, qué requisitos había para los diáconos y cómo tenían que ser puestos en el oficio. Habréis notado que no nos hemos ido a las bases de la salvación ni las características que tienen que dominar un espíritu cristiano ni a un cristiano, porque entendemos que aquellos que acceden al oficio son cristianos y tienen que ejercer partiendo de unas bases que se presuponen para todos. Damos por supuesto que el fruto del Espíritu está presente en cada uno de los miembros de la Iglesia, y los frutos del Espíritu son, o mejor dicho, como dice la Escritura en singular, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Damos por supuesto entonces que esto es lo que cada uno de nosotros como creyentes debemos aplicar en nuestra vida. Y damos por supuesto, evidentemente, que aquel que opta a algún cargo oficial es cristiano y que la Iglesia se tiene que asegurar de que sea cristiano y que a lo largo de los años ha evidenciado su amor por Cristo, su amor por la Iglesia, su entrega por la Iglesia, y que al llegar al oficio es una confirmación de lo que se ya viene viendo a lo largo del tiempo. Algunos quieren hacer hincapié en que la humildad, por ejemplo, debe ser algo característico de los oficiales. Y yo me pregunto, ¿la humildad no debe ser algo característico de cualquier cristiano? ¿Por qué ceñirlo exclusivamente a los oficiales de la Iglesia? Como si solamente los oficiales tuvieran que ser humildes y el resto de los creyentes estuvieran exentos de este papel de humildad que la Escritura demanda de todos y cada uno de los creyentes. Para otros, ser humildes tiene que ver con poner la voz medio afeminada, como hacen los curas católicos romanos, que parece que eso es más espiritualoide. O bien, mirar como si fueras un cordero degollado, pensando que así transmites más alguna sensación de humildad y de cosas extrañas. Lo cierto es que las enseñanzas que encontramos en las Escrituras hablan precisamente de lo contrario. Esperamos que el hombre sea varonil. Esperamos que el hombre sea varonil y esperamos que quien ejerza los oficios dentro de la Iglesia también actúe bajo las mismas pautas, es decir, tiene que ser varonil y tiene que saber exactamente lo que Dios ha puesto en sus manos para llevarlo a cabo. Por lo tanto, esperamos que los oficiales de la Iglesia puedan combatir con rigor la herejía, el error y el pecado que pueda haber dentro de la Iglesia. Muchas de estas influencias, que no son requisitos del oficio, sino del cristiano, repito, han calado profundamente como parte de la cultura católica romana en la que estamos. Porque así es como andan ellos. Uno no tiene más que ver a un cura que parece que habla con una voz melosa y muy afeminada, y esto es exactamente por qué ser humilde. Repito, esto no es lo que enseña la Escritura. No esperamos tener apariencia de piedad, ni los oficiales ni los miembros. No esperamos tener apariencia de piedad. Esperamos ser piadosos en toda nuestra manera de vivir. Otros quieren que los oficiales sean blandos, que sean muy blandos, que me digan la cosa suavemente o que no me lo digan mejor, que sean blandos en sus apreciaciones, que no mencionen nada de las cosas que están mal dentro de la Iglesia, que las aplicaciones bíblicas que encontramos en las Escrituras, sacadas y aplicadas, no me afecte ninguna, que hablemos de cosas etéreas, qué bonito venir aquí y adorar juntamente con los hermanos, y todo se queda difuminado en un entorno que uno no sabe ni dónde está. Esto es gracias también a la cultura católico-romana que nos invade y sobre todo a la mentalidad permisiva que nos envuelve. Se supone que debemos actuar con el buenismo característico de nuestra época. Pero fijaos, vamos a irnos a Tito, capítulo 1, Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Y fijaos lo blandito que es. Tito 1:12. Tito, Tit. Tito 1:12 nos dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo. Atención, que va a dirigirse al contexto de la iglesia local y cuál es la cultura que rodea, donde se está estableciendo una iglesia. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No dice, trátalos con dulzura para ver si les parece bien, qué. No, no, no. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Caramba, las palabras que dice aquí el apóstol Pablo parece que no se corta ni un pelo en decir las cosas como son y en crujir a quien esté por delante si no se asemeja a la verdad que aparece en las Escrituras. No podemos ser condescendientes con el pecado, con el testimonio ni con la vida de piedad. Hay unas marcas que se establecen en las Escrituras a las que todos nosotros como miembros de la Iglesia estamos sometidos, incluidos también los oficiales de la Iglesia. Están incluidos los oficiales y los miembros. Todos estamos en la misma línea. Como iglesia, debemos tener bien seguro que la disciplina va a ser aplicada en la iglesia, porque esa es una prerrogativa que Dios ha dado a la iglesia para corregir el pecado. No hemos tocado todavía nada de la disciplina, entraremos en sucesivos sermones sobre la disciplina y cómo es un don que Dios también ha dado a la iglesia para que las cosas estén en su sitio. En nuestros días la disciplina no se aplica, no se aplica a los niños, esto lleva a su tendencia social y tampoco se aplica en la iglesia. Pero veremos que efectivamente esta es una prerrogativa que Dios da a la iglesia. En esta exposición de la doctrina de la Iglesia queremos dejar bien asegurado el hecho de que uno de los propósitos fundamentales que tenemos en un día como hoy, domingo, primer día de la semana, día del Señor, es el de la adoración pública. De hecho, venimos aquí para adorar a Dios. Este es el principal propósito alrededor del cual se ha expuesto la doctrina. El día del Señor, la iglesia reunida, convocada en santa asamblea para exponerse a la palabra de Dios y ser edificada en toda buena obra y en la fe. Así que vamos a analizar este aspecto fundamental que es la adoración al que ha sido convocada la iglesia en el día del Señor, la adoración. Venimos a adorar. Si la Biblia es la que debe guiar nuestros pasos, aquí vamos a encontrar que nuestro texto, el de Hebreos, está hablándonos acerca de la adoración. Y fijaos lo que está diciendo. Fijaos lo que dice al final del versículo 28 y 29. Dice que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto nos sorprende porque vivimos en una época en que la adoración cristiana no suele mantener estas características que aquí menciona el texto. En realidad podemos decir que la tendencia de la iglesia en general es exactamente la opuesta. No hay reverencia y no hay solemnidad. Pero además, aparte de decirnos el texto que deberíamos adorar a Dios con reverencia y con solemnidad, otra de las cosas que este texto declara es que existe una conexión entre lo que creemos acerca de Dios y la forma en la que debemos adorar a Dios. Hay una conexión que no podemos separar. Si no conociéramos a Dios, no sabríamos cómo tendríamos que adorarle. Por eso cuando Pablo está en el Areópago, hay multitud de dioses y cada uno adora al Dios que quiere y le parece oportuno. Pero Dios se ha preocupado por revelarse por medio de su palabra para darnos un conocimiento cabal de quién es Él y cómo tiene que ser adorado. Se ha preocupado de dejarnos esto. Por lo tanto, si Dios se ha preocupado en dejarnos esto, quizá tendríamos que prestar atención, quizá el pueblo de Dios tendría que prestar atención, quizá la iglesia de Dios tendría que prestar atención a lo que Dios está diciendo. Esto queda ratificado continuamente en las Escrituras. Sin embargo, nos preguntamos las causas de por qué el pueblo que se llama creyente, como ocurrió con el pueblo de Israel, está nuevamente en las antípodas de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice Pablo en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Es decir, si no teníais conocimiento de Dios, ¿qué es lo que hacíais? ¿Qué hace la iglesia de Roma? Tiene todas sus iglesias y sus altares llenos de imágenes y adora sus imágenes porque no tiene ni la más remota idea, aunque se llamen cristianos, de lo que es Dios y quién es Dios. Si no conociéramos a Dios, sería natural que estuviésemos adorando, según nuestra imaginación, algún diosecillo. Pero el caso es que Dios se ha revelado a sí mismo para darnos luz en todo este asunto y que no andemos a oscuras. Se ha dignado a revelarnos, por medio de su palabra, la enseñanza bíblica. Él nos ha dejado testimonio de sí mismo para que sepamos cómo tenemos que andar en un asunto de tan vital importancia, que es la adoración, que es exactamente el lugar central que tiene que ocupar Dios en nuestra vida, el Dios a quien adoramos y alrededor del cual se teje nuestra vida. Por lo tanto, podemos decir que las Escrituras, las cuales creemos que son la palabra infalible de Dios, nuestra guía infalible y segura, nos proporciona todos los detalles que debemos saber sobre la forma en la que tenemos que adorar. Es el conocimiento de la palabra de Dios el que debe gobernar nuestro modo de adorar a Dios. Es Dios quien establece cómo debe ser adorado, no soy yo. Y son las Sagradas Escrituras las que nos dicen que debemos hacerlo con solemnidad y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No estamos hablando de cualquier cosa. Si nosotros entendemos correctamente quién es Dios, esto nos ayudará a saber cómo debemos adorarle. Pero resulta que no es tan sencillo. En muchísimas iglesias no ven la conexión que hay entre amar a Dios, y todos dicen, yo amo a Dios, yo amo a Dios, y la necesidad de adorar a Dios de una forma concreta, como enseña la Escritura, con solemnidad y reverencia. Ya que la predicación suele estar cada vez más ausente de las iglesias, la gente quiere creer que ama a Dios, quiere creerlo. De ahí que se le adora según los elementos más populares de lo que ellos llaman adoración. Y como el mundo va por aquí, la Biblia no se utiliza salvo para sacar textos de su contexto y emitir un pretexto, sino que vamos en la corriente del mundo, pues se le adora como de una manera popular y populista. El asunto es que si queremos que los creyentes adoren a Dios correctamente, si nosotros queremos conocer cuál es el modo adecuado de adorar, no debemos limitarnos a algunos aspectos de la enseñanza que nos pueden dar pinceladas aquí o allá, sino que tenemos que buscar la conexión de los textos en las Escrituras que nos hablan de la adoración y ver todo eso en su contexto para saber cómo tenemos que adorar nosotros en el día del Señor con la Iglesia reunida. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras sobre cómo adorar al Dios tres veces santo. De Él estamos hablando, del Dios tres veces santo. La gran carga que debe tener el pastor no es únicamente limitarse a recordarle a la Iglesia quién es el Dios a quien servimos, sino que debe recordarle a la Iglesia que nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Que es santo, tres veces santo, que es todopoderoso, que es soberano, que es justo y que es temible y que no dará por inocente al culpable. Por lo tanto, tal y como declaran las Escrituras, a este Dios santo y temible se le debe adorar con solemnidad y reverencia. ¿O no? Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Este es uno de los énfasis que hacemos en nuestros cultos de adoración. Por eso establecemos la liturgia en los cultos de adoración como vosotros la veis. No por otra cosa, no porque se le antoje aquí a cualquiera y entonces vamos a huir de las modas normales y vamos a crear una moda normal para ser diferentes. No, no, no. Esto, todo lo que hacemos en la iglesia, en el culto público, tiene unos principios que estamos aplicando con rigor. Venimos a reunirnos con Dios, venimos a reunirnos con nuestros hermanos y entramos en el lugar de reunión donde pretendemos que el entorno que nos envuelve nos invite a adorar a Dios, nos invite a adorar a Dios con solemnidad, con recogimiento, recordando sobre todo qué es lo que va a ocurrir en este culto de adoración y la reverencia y la solemnidad a la que somos llamados y convocados en esta santa reunión por Dios. Sabemos que la mayoría de las iglesias están en otra onda, completamente distinta. Pero si analizamos cuál es la causa, tristemente nos vamos a encontrar con un denominador común. Y es que no hay una predicación expositiva y profunda de las Escrituras. Con lo cual, si quitamos la exposición bíblica y profunda de las Escrituras, si quitamos a Dios de su trono, si quitamos la enseñanza bíblica, evidentemente no faltará mucho para que también se coloquen imágenes en los templos y se adore cada cual a quien quiera. Cuando falta el aspecto importante de la enseñanza, se desmorona absolutamente todo lo demás. Hay especialmente tres problemas, hoy veremos solamente dos, en nuestros días que debemos evitar. El primer problema es que en nuestro tiempo, en este siglo que nos ha tocado vivir, la Iglesia que dice ser cristiana hace un gran hincapié en el gozo, en la adoración, en tener una experiencia gratificante, en que los sentidos se le disparen cuando dice que va a adorar. Entonces, vamos a adorar, los sentidos se disparan, el sentimentalismo, el gozo, el frenesí. Evidentemente, el gozo es una de las características importantes y deseables que deben estar en la adoración. El problema viene cuando se hace hincapié exagerando estas cosas, exagerando el gozo. Las enseñanzas que encontramos en las Escrituras es que sentir gozo y tener una experiencia gratificante, sentimental, no es la esencia de la adoración. No es la esencia de la adoración. El gozo debe estar en la adoración, pero no debe ocupar el lugar central. En realidad, cuando la gente piensa en la adoración, presuponen que si va a haber una adoración verdadera, tiene que caracterizarse de forma especial por el gozo, por el frenesí, porque el todo se están levantándose y agitando las manos, los pies y el cuerpo y haciendo de todo. Y esto es que estamos adorando, esto es el gozo. Ahora bien, a la hora de adorar, ¿qué nos enseñan las Escrituras? A lo mejor nos sorprendemos. La palabra griega que se usa principalmente en la Biblia para referirse a la adoración es proscuneo. La mayoría de las veces se traduce por adoración en nuestras versiones, pero no es una correcta traducción. Literalmente significa caer o postrarse. Caer o postrarse. Puede traducirse también por inclinarse completamente. Este es el significado literal de esta palabra cuando se utiliza en la adoración. Por lo tanto, veis que lo que enseña la Escritura de lo que es adorar, con el significado de esta palabra, caer, postrarse, ponerse completamente inclinado respecto a lo que muchos entienden que es la adoración, que es exactamente lo contrario, dista bastante. Si escuchamos a alguna persona hablar sobre el tema de la adoración en nuestros días, nos quedamos sorprendidos. Uno tendería a pensar que la palabra del Nuevo Testamento para adoración significa más bien cantar, pasárselo fenomenal, gritar, pasar un rato entretenido o sentirse emocionalmente conmovido. Pero resulta que no es eso lo que nos está enseñando la Escritura. No es eso lo que significa esta palabra. Y no es eso a lo que somos invitados. Somos invitados a otra cosa. Lo que significa realmente es caer a los pies. Vamos a adorar, vamos a caer a los pies. ¿De quién? Vamos a postrarnos delante de quién. Lo cual nos da ya una señal bastante contundente de lo que implica la adoración. De lo que implica la adoración. Vamos a comparar este significado con las veces en que lo encontramos, este término de adoración, en las Escrituras. Por ejemplo, en los relatos que vemos de la adoración en el cielo. Vamos a irnos a Isaías capítulo 6. La adoración que se lleva a cabo en el cielo es pura y sin pecado. Podríamos decir que esa es la adoración ideal. Y si tuviéramos que citar algunos de los pasajes en los que vemos esta escena de una adoración pura e ideal, sabríamos de inmediato que tenemos que recurrir a Isaías 6. ¿Qué dice allí? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Fijaos que aquí se está tratando de seres perfectamente santos, que entran, los ángeles, que entran a la presencia de Dios, lo cual es para ellos una experiencia indudablemente de gozo. Es algo digno de gozo que los ángeles entren a la presencia de Dios. Son seres santos, por lo tanto aman aquello que Dios ama, aman a Dios. se deleitan por estar en la presencia de Dios. Pero vemos que en lo que se centran no es en sí mismos, no es en sí mismos, no es en cómo ellos se sienten, sino en Dios y en la santidad de Dios. En eso se están centrando. Aunque ellos son seres sin pecado, ese Dios es alguien que está muy por encima de ellos. Es el Creador. Y ellos son criaturas. Esto es lo que están teniendo en cuenta. Se están acercando al Creador, al Señor del Universo, al Dios tres veces santo, y ellos son criaturas. Aunque son santas, pero son criaturas. Y la respuesta que ellos dan ante esa realidad es cubrirse el rostro a causa de la gloria de Dios y taparse los pies, indicando de alguna manera su vergüenza por estar delante de su Creador. Así que vemos que este hincapié está completamente en armonía con lo que tenemos al final de este capítulo 12 de Hebreos. Adorar con reverencia, adorar con temor, adorar con sobrecogimiento. Sin embargo, vemos que este no es el énfasis que hay en nuestros días en las iglesias, cuando van a adorar. Este no es el énfasis. Otra escena en la que se nos relata algo similar la encontramos en Apocalipsis 4:8. Apocalipsis, como sabéis, es un libro simbólico, pero podemos extraer algunos principios para aplicarlos. Allí se nos dice, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, que los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que sobresale aquí es la obediencia y lo que podríamos llamar también una disposición de reverencia, de humildad, de veneración, de sobrecogimiento, de temor. Están delante de Dios. ¿Qué hacen los 24 ancianos mientras están delante del trono? Se nos dice que se postran, adoran. Adoran a Dios. Lo que aquí vemos nos muestra escenas de la adoración a Dios en el cielo. Y lo que se enfatiza por parte de los ángeles, por parte de los 24 ancianos, es que se inclinan a adorar a Dios con reverencia, con temor, con sobrecogimiento. Adoran. Lo que vemos por el significado del término adoración, inclinarse, caer, postrarse, y estos ejemplos bíblicos, vemos que concuerdan. Que la verdadera adoración a Dios se encuentra en el contexto de la reverencia, de la solemnidad, del sobrecogimiento. Un tercer aspecto en cuanto al peligro de enfatizar el exceso de gozo y el tener una experiencia sentimental, una experiencia gratificante, es encontrarnos con el hecho de que el gozo de la adoración se da por encima de la reverencia. Es decir, se quita la reverencia porque todo es gozo. No estoy diciendo que todo aquel que hable de gozo en la adoración esté hablando de forma incorrecta. No estoy diciendo que todo aquel que se goce en la adoración sea incorrecto. Debemos sentirnos gozosos en la adoración. No hay nada más triste que ver a un cristiano con su inario delante cantando que esté bostezando. Porque se nota que no tiene ningún gozo. Eso lo hacen también los impíos. Pero nosotros, si tenemos el gozo de la salvación, tenemos que cantar a Dios con júbilo, con alegría, mostrando delante de Dios, con todas nuestras facultades, nuestras alabanzas. El problema, repito, es cuando se le da un excesivo énfasis al tema del gozo, que lleva a provocar un ambiente de fiesta descontrolada en la casa de Dios. Un ambiente festivo descontrolado en el que cada uno hace más o menos lo que quiere, los sonidos estridentes de todo tipo de instrumentos musicales, sobre todo los de percusión, y la gente casi se le invita a bailar. Es que estamos de fiesta. Es que es una fiesta solemne. Una fiesta solemne. A esto somos convocados, a una fiesta solemne. Muchos piensan que si sientes reverencia, que si actúas con reverencia y solemnidad, esto es lo opuesto a tener gozo. Pero la reverencia no es lo contrario que el gozo. ¿No? ¿Qué es lo opuesto al gozo? Desde luego no es la reverencia, es la tristeza. Y las escrituras no nos enseñan que debemos adorar a Dios con tristeza, ¿no? Es cierto que en ocasiones la tristeza puede ser una emoción legítima en la adoración por alguna situación de aflicción por la que estemos pasando, por alguna providencia oscura que nos haga llorar delante de Dios. Pero lo que quiero resaltar es que la reverencia no es lo opuesto al gozo, no es lo opuesto. Por eso cuando la gente establece la distinción de que debemos sentir gozo o reverencia, es decir, ¿están las iglesias que están saltando como saltimbanquis o están las iglesias que tienen solemnidad y reverencia, como si fueran cosas opuestas? Tenemos que decir que eso no es correcto, no es una apreciación correcta. No se trata de tener reverencia o gozo. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que recordar que la adoración sin gozo es algo que tiene que ser corregido. Tenemos que adorar con gozo a nuestro Dios, pero tenemos que saber los límites en el gozo. Una parte de la adoración es el gozo. El Salmo 66 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Se nos invita a cantar de una manera gozosa. El Salmo 81: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, aclamad con júbilo al Dios de Jacob. El Salmo 95: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Se nos invita a alabar a Dios con gozo. Pero hay que aclarar, tenemos que adorar a Dios con un espíritu jubiloso, pero hay que aclarar que esto no exime, el espíritu jubiloso no quita de en medio la reverencia, no la quita. Un ejemplo lo encontramos en Joel, en la lectura que hacíamos en la introducción, Joel 2:12. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Parece que aquí no estaban riendo mucho, ¿verdad? Dios estaba trayendo un juicio sobre ellos severísimo. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dios convoca a su pueblo a una reunión sagrada, Dios les convoca a una santa asamblea, pero dice que esta asamblea va a estar marcada por el llanto y el lamento. El pueblo de Dios debe rendir su corazón, debe caer delante de Él, debe postrarse delante de Dios, debe adorar a Dios pidiendo misericordia. Esta es la adoración que Dios ordenó. Vemos que el gozo no solamente no es la nota dominante de esta santa convocatoria, sino que está completamente ausente. No existe el gozo aquí. Hay muchas cosas que corregir y el pueblo va a ir a llorar, a lamentarse, va a ir a recibir una corrección tremenda sobre su vida. Otro de los textos se encuentran en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 4, versículo 7. Vamos a leerlo. Santiago 4, 7. Este texto nos sirve para exponer sencillamente que la reverencia es la esencia de la adoración, no el gozo. Es la reverencia. La reverencia es el centro de la adoración. Dice allí, Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En aquel tiempo había gente que tenía la misma forma incorrecta de pensar que tenemos en nuestros días. Cualquiera que sean nuestras circunstancias, sin importar que somos grandes pecadores, cuando mucha gente va a la casa de Dios, quiere simplemente reír, quiere pasar un rato entretenido y quiere pasárselo de lo más divertido en la casa del Señor, olvidando que son grandes pecadores. Ojo al matiz. Santiago dice que a causa de nuestros pecados deberíamos detener nuestra risa. Es decir, no es una cosa para reír. No me da risa ninguno de mis pecados. Santiago dice que deberíamos empezar a lamentarnos. ¿Qué distinto es esto de la adoración que encontramos en muchas iglesias? Quiere que nuestro ánimo principal no sea el gozo y la exaltación y los sentimientos, sino la aflicción. Dice que es necesario que nos lamentemos, nos aflijamos y lloremos, porque esa es la adoración adecuada y correcta delante de Dios. Lo que estamos matizando, repito, es que existe una adoración verdadera que honra a Dios y que no está marcada por el gozo. Sin embargo, no puede haber una adoración verdadera que honre a Dios si no está marcada de forma profunda por la reverencia. Podemos adorar a Dios sin gozo, pero no podemos adorar a Dios sin reverencia. Nuestro gozo, y con esto me refiero al gozo de la adoración, siempre debe ir gobernado por la reverencia y la solemnidad. Siempre debe ir gobernado por estos principios. Veamos lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 11. Aquí no trata el salmista directamente el tema de la adoración. El contexto del Salmo habla de los gobiernos de la tierra y de cómo deberían pensar acerca de Dios y de su rebelión contra Dios. Dice que deberían detenerse y arrepentirse de sus pecados. Y en el versículo 11 les dice a ellos y también a los gobiernos de la tierra y también al pueblo de Dios: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Incluso nuestro gozo y nuestro regocijo debe estar marcado por el temor a Dios. Debe haber reverencia, reverencia. Lo segundo que debemos tener en cuenta en la adoración es el ambiente informal. El ambiente informal es una cosa realmente sorprendente. En una de estas revistas que se llaman cristianas se describía la adoración contemporánea de esta manera: es informal, es cómoda, es animada, es divertida, es agradable. Esto es la adoración. La persona que escribía estas cosas piensa que la iglesia es y debe ser un lugar para que cada uno haga lo que quiera, para que se entretenga, para fomentar las relaciones sociales, para fomentar, como hemos dicho mil veces, la autoestima. Y por lo tanto se promueve este ambiente informal en el que, bueno, venimos aquí, todos somos amigos y podemos hacer lo que nos parezca. Esto forma parte de lo que la gente busca. Esto es exactamente lo que la gente quiere. El asunto es, esto es lo que Dios enseña a aquellos que somos convocados en santa asamblea para reunirnos en el día del Señor y honrar y adorar su nombre. La gente busca en la adoración pues que haya alboroto, que haya informalidad, que la gente pase la sala de culto con su café en la mano, que se saluden los unos a los otros y que uno que está en una esquina con respecto al otro que está en la otra esquina le diga: ¡eh, hermano, buenos días, qué tal está! Y el otro le responda y así: ¿qué tal, cómo fue la semana? La gente quiere que esto ocurra en las iglesias. Y cuando uno entra en una iglesia de este tipo, debe pensar que se encuentra en la cafetería de la esquina, que es lo que se hace en la cafetería, o en el club social, o en cualquier otro lugar, menos en la iglesia. Uno no podría entender que esto se pudiera hacer en la iglesia, y resulta que se hace. Los reformadores consideraban que la adoración constaba de dos partes principales, que ya las hemos dado en esta serie. Una es que hablamos con Dios, y lo hacemos cuando cantamos, cuando oramos. La otra parte es que Dios nos habla a nosotros, y esto lo hace mediante la lectura y la predicación de su palabra. Es exactamente lo que dice el principio del texto de Santiago capítulo 4 versículo 8 que leíamos: acercaos a Dios. Esto es lo que nosotros hacemos, traemos nuestros sacrificios espirituales, alabamos a Dios mediante los himnos, nos ponemos en contacto con Dios mediante las oraciones. Acercaos a Dios. ¿Cuál es la respuesta? Y Él se acercará a vosotros. Estas son las dos partes de la adoración. Nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Por lo tanto, si en realidad esto es tan fácil, ¿cuál de estas dos partes no entiende la gente que se llama cristiana para comprender que esto se debe hacer con reverencia? ¿Qué es lo que no se entiende? Podemos analizarlo de dos maneras. Dios desciende para encontrarse con nosotros. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos con Dios? Ya hemos visto el ejemplo de los ángeles. Dios se acerca a hablarnos a nosotros. Vamos a reunirnos en una santa convocatoria en el día del Señor. Dios se va a acercar a nosotros. ¿Cómo tengo que comportarme? O bien nosotros entramos en la presencia del Dios del cielo. ¿Qué conducta tengo que tener delante del Dios del cielo, que me ha convocado en esta santa asamblea para adorarle? ¿Cuál tiene que ser mi conducta? Quizá tengamos que ir a estudiar a la Sorbona para deducir ¿cuál es la enseñanza de la Escritura? o nos queda bastante claro. En Éxodo capítulo 3, versículo 5, encontramos otro texto que debería moldear nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, nuestra actitud hacia el tema de la adoración, nuestra conducta en cuanto a lo que es adorar. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Está Moisés y el Señor le llama, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué nos manifiesta, qué nos evidencia el hecho de que Moisés tenga que quitarse los zapatos, o las zapatillas o las sandalias que llevase? Es un acto que encierra reverencia y temor. Es como si Dios le dijera a Moisés: estás entrando en la presencia de Dios mismo. Quita tus zapatos, sé consciente de la identidad de aquel delante de quien estás. Quita tu calzado de tus pies. ¿Eres consciente delante de quien estás? Este es el asunto en cuestión. En la adoración nos acercamos a Dios sabiendo delante de quién estamos. Este es el asunto. En la Santa Asamblea, la convocatoria a la que hemos sido llamados, que es santa, ¿sabemos delante de quién estamos? ¿Sabemos lo que venimos a hacer? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que estás comiendo con otras personas, está todo el mundo sentado, y un joven le dice a una persona mayor: tráeme un vaso de agua. Un joven sentado le dice a una persona mayor: tráeme un vaso de agua. Y resulta que este joven está sentado tranquilamente. No tiene las piernas rotas, lo cual le hubiera impedido ir a por el vaso de agua. No está atado a la silla. No tiene la confianza con esa persona mayor como para darle esa orden tajante. Y esto nos evidencia una situación bastante curiosa. ¿Cuál es la conducta de este joven? Está tratando a esa persona como si fuera su criada. Por lo tanto, habría que decirle a este joven: ¿con quién te crees que estás hablando? ¿Con quién te crees que estás hablando? Debes saber que a un amigo de su edad se puede dirigir de esa manera. Pero cuando se dirige a una persona mayor, esto es inaceptable. Tiene que hacerlo con una conducta distinta, de un modo diferente. Tiene que ser consciente de cuál es su posición y la posición de aquel a quien se dirige. El pastor Sugel tiene uno de sus artículos que nos dice cómo tratar a las personas de acuerdo a su edad, rango y posición. Y efectivamente uno debe saber con quién está tratando, la edad de aquel a quien se está dirigiendo, el rango y la posición de esa persona, para saber cómo tiene que conducirse. No puedes tratar a tu padre como si fuera el amigo del cole. Es lo que tienen que saber los niños. No puedes tratar a tu padre como si fuera el amigo del cole, porque si eso ocurre, has perdido de vista los principios de autoridad. El mes pasado nos encontramos con una situación bastante curiosa. El presidente de uno de los bancos más importantes de España coincidió con el rey de España en un acto informal en un hotel en otro país. Y este hombre, como es el presidente de uno de los bancos más importantes de España, se presentó delante del rey con bermudas, con camisa hawaiana y con un sombrero. Evidentemente fue criticado por todos los medios y a todas las esferas, porque ese hombre, por mucho dinero que tenga y por mucho poder que tenga, no sabe delante de quién está, que está delante del rey, y eso requiere que tengas que ir de una determinada manera, de acuerdo al protocolo que exige que estás delante del rey. El rey se puede acercar a mí y darme dos palmaditas y decirme, llamarme por mi nombre de pila y decirme: ¿qué tal estás, Bonnie? Pero yo no puedo acercarme al rey, darle dos palmaditas y decirle: ¿qué tal estás, Juanito? Yo no puedo hacer eso. Pasamos esto a la adoración. Venimos ante la presencia de Dios. ¿Sabemos delante de quién estamos? No es como si hubiéramos quedado con nuestros amigos para ver el fútbol. No. Venimos a adorar a Dios. No venimos a celebrar el cumpleaños de alguien. Por lo tanto, si no sabemos lo que somos, si no sabemos a qué venimos, nos pondremos a criticar todo lo que aquí se hace, porque nuestra mente tiene como referencia lo que se hace en el mundo. Entonces, ¿por qué no hacemos aquí lo que se hace en el mundo? Pero entonces es que no sabemos dónde estamos. Entonces no sabemos quién es Dios y no sabemos cómo tenemos que adorarle. Es decir, somos unos ignorantes. Más vale que nos sentemos, nos callemos, escuchemos, aprendamos y apliquemos. Eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, este es el propósito que tiene la Iglesia. Pero si sabemos quiénes somos y cuál es el propósito de esta santa convocatoria, nuestra mente y nuestro corazón estarán centrados en la adoración a Dios. Y es entonces cuando Dios nos va a bendecir. Es entonces cuando abriremos nuestra boca y el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces Dios va a llenar nuestra boca, va a llenar nuestro corazón, va a llenarnos de todas sus bendiciones. El pastor Martin, que ha sido pastor durante 40 años, creo recordar, de la iglesia de Trinity en New Jersey, decía, hablando de la adoración: si eres alguien que va a ver un partido de fútbol y salta, gritas, utilizas las manos cuando tu equipo marca, eso demuestra el entorno en el que estás y lo que es apto en esa situación, que es que pegues un bote cuando tu equipo ha marcado un gol. El problema es cuando se aplica esta misma forma de actuar en la adoración, olvidando la parte de la compostura piadosa, de la reverencia, de la solemnidad y del sobrecogimiento, porque es evidente que no deberías celebrar el gol de tu equipo del mismo modo que adoras a Cristo por haber muerto en tu lugar. Parece que no es lo mismo. Por lo tanto, la adoración es algo muy serio. No entendemos por qué razón esta doctrina de la adoración se manipula con tanta perversidad, se tuerce, se retuerce, se pervierte, y se hace de esta santa convocatoria, en este primer día de la semana, que es el día de las primicias para Dios, cuando la iglesia se reúne, ¿por qué razón se hace todo lo contrario a lo que sirve para la gloria de Dios? ¿Por qué razón se atenta contra Dios? ¿Por qué razón se limpia por completo todo lo que tiene que ver con la correcta adoración? Por esta razón enseñamos y aplicamos estos principios en los cultos de adoración. Queremos que el lugar donde nos reunimos, el contexto donde nos reunimos, todo lo que se hace cuando el pueblo de Dios se reúne, cumpla los requisitos y los principios de la solemnidad, la reverencia y el temor. Eso es lo que promovemos, eso es lo que predicamos, eso es de lo que estamos convencidos y eso es lo que aplicamos. Nos pueden acusar de aburridos, nos pueden acusar de conservadores, nos pueden acusar de fanáticos, pero nosotros estamos para obedecer a Dios hasta donde nos llegue el conocimiento y la luz del Evangelio, en todas aquellas cosas que Dios ha dejado claramente establecidas en su palabra, y lo tenemos que hacer con rigor. No nos estamos inventando nada, no venimos aquí a traer cosas nuevas para que la gente se divierta o le parezca más o menos entretenido. Venimos para cumplir lo que Dios en su palabra nos enseña y aplicar los principios en el tema de la adoración. Entendemos que así es como debe actuar la Iglesia, y entendemos también que el crecimiento de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tiene que ser dirigido, tutelado y guiado desde la Iglesia, y también desde la Iglesia que vayamos corrigiendo lo deficiente y que vayamos sometiéndonos en obediencia a Cristo. Este es el papel fundamental que tiene la Iglesia, que tiene el púlpito. Dice Pablo en Filipenses 3:13, hermanos, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puede que hayamos hecho muchas cosas mal en el pasado, no las podemos remediar, pero no las vamos a hacer en el futuro. Estamos para aprender y aplicar y someternos en obediencia a Dios y a su palabra. La forma en la que adoramos, los protocolos que hay establecidos dentro de la sala de cultos y cómo se desarrolla todo, los asuntos que tienen que ver con la adoración, todo lo que ocurre durante la adoración ha sido especialmente pensado para que el Dios de las Escrituras sea honrado de acuerdo a su palabra, a su dignidad y a su gloria. Este es el propósito que tenemos al establecer cómo se tienen que celebrar los cultos de adoración. No nos estamos inventando nada, repito. No es una cuestión de gustos o preferencias, sino de aplicar principios bíblicos para la correcta observación de la adoración, que evidencia el grado de conocimiento que tenemos del Dios a quien adoramos y de qué manera ese Dios requiere ser adorado de acuerdo a su palabra. Él es quien establece cómo tiene que ser adorado. Josué dirige unas palabras al pueblo de Israel que también van dirigidas a nosotros. Ahora pues, dice Josué en el capítulo 24, versículo 14 de su libro, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y ese es nuestro propósito, la adoración reverente, solemne, sabiendo delante de quién estamos cuando somos congregados en esta santa asamblea, que venimos a adorar al Dios del cielo, que merece toda la gloria, la honra y el honor de su pueblo. Y en esto la solemnidad y la reverencia ocupa el lugar central. El lugar central. Vamos a terminar en oración.